Hablando del cáncer y del cáncer en los nuevos tratamientos más personalizados, en esa individualización de los de las terapias y de esa terapia de precisión en el ámbito de la oncología, vamos a contar, y contamos de hecho, con dos auténticos especialistas de primerísimo nivel en nuestro país y fuera de él. Estamos con el doctor Juan Carlos Lacal, bioquímico, biólogo molecular y profesor de investigación de organismos públicos de investigación. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña el doctor Fernando Vandrés, catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra Complutense de Diagnóstico e Innovación. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de la oncología en el en el momento actual, estamos hablando de una puerta de esperanza para todas aquellas personas que sufren el cáncer o alguno de los muchos tipos de cáncer de los que luego hablaremos. Doctores, cuéntenos de qué manera le podemos contar a nuestra audiencia que justamente en este momento disponemos de terapias que nunca antes habían sido, a veces yo creo que ni imaginadas, que pudiéramos tener para vencer a esta enfermedad.
Sí, bueno, el tema de la oncología es un tema tremendamente complejo. Hay que darse cuenta que nos estamos enfrentando a una enfermedad que realmente no es una enfermedad, sino que son más de 200 patologías diferentes. Para darnos una idea de cuál es el enemigo, a qué nos estamos enfrentando, simplemente sirve dar unas cifras así muy, muy genéricas, muy globales. El genoma humano está compuesto de 20.400 genes que codifican por proteínas. Y de esos 20.400 genes, al menos ya se tiene evidencia de que aproximadamente unos 700 participan en algún tipo de proceso tumoral. Y además de esos 700, hay otros 150 genes que están siendo estudiados porque son candidatos a también incorporarse como genes de cáncer. Si eso lo juntamos con el hecho de que las manifestaciones de cáncer son muy diversas, 200 tipos de patologías distintas, vemos que el enemigo al que nos enfrentamos es tremendamente complejo. A pesar de eso, si vemos la evolución de lo que ha supuesto todo el esfuerzo en investigación de los últimos 50 años, vemos que se han pasado de tasas de curación de cáncer muy bajas hace 50 años, cercanas probablemente al 15-20% de curación a los 5 años, se han pasado a cifras superiores al 60% actualmente. Es decir, a pesar de tener enfrente un enemigo muy complejo y muy difícil de abordar, sin embargo hemos sido capaces de ganar batallas individuales poco a poco. Hoy en día tenemos ya dispuestas en clínica una serie de tratamientos que mejoran de manera sustancial el devenir de esas patologías. Y al menos algunas, como por ejemplo, por dar una de las cifras más espectaculares, cáncer de mama tiene tasas de curación superiores al 85%. Un enemigo complejo, un enemigo difícil, pero los avances están ahí y se han hecho de una manera realmente impresionante.
Sí, ¿no? Y lo que es impresionante es que estos avances, ¿no? El estudio de los genes nos llevan a caminos hasta hace relativamente poco insospechados, ¿no? Ahora mismo acaba de dar usted el dato de la curación del cáncer de mama. Pero para que todo esto siga adelante es necesaria la investigación, ¿no?
Sí, por supuesto. El desarrollo del conocimiento que se ha producido porque se ha invertido se ha realizado una inversión muy importante en aquellos conocimientos que nos permiten diseñar estrategias terapéuticas. Si tenemos la información, por ejemplo, el cáncer, pues se sabe que entre 1 y 10 genes son lo que se denominan drivers, genes conductores de la aparición del tumor. Si desarrollamos terapias, fármacos que van directamente a afectar a la actividad de esos genes que están alterados, de esos genes del cáncer en cada tipo de patología, seremos capaces de mejorar el resultado terapéutico. Y eso es precisamente lo que se ha producido como resultado de la inversión en investigación.
Yo creo que desde el punto de vista médico hemos de reconocer que en los últimos años, últimos 20 años, el cambio ha sido espectacular. No un cambio solo en el sentido profundo de la palabra, por las propias tecnologías, los avances, todo eso que ya conocemos, sino por la velocidad a la que se ha producido. Y eso, hay que decir también, para poner la otra cara de la moneda, que eso puede estar generando dificultades desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista deontológico, porque se plantean preguntas como: ¿todos esos avances pueden llegar a todo el mundo? ¿En qué medida esos avances pueden generar conflictos de intereses? No pensemos que en el año 2015 se calculaban unos 8,9 millones de personas con cáncer en el mundo. Los avances han sido tan espectaculares que han generado unas expectativas muy importantes, pero también hay que ser prudente en el ámbito de la medicina. Como apuntaba el doctor Lacalle hace un momento, hoy en día morirse de cáncer de mama no es nada fácil, porque hay tecnología muy potente para poderlo resolver, como en otros tumores también. El diagnóstico precoz es una ayuda realmente clarificadora. Y aparece un nuevo concepto, como es: tenemos una nueva realidad, pues le llamamos con un nombre y decimos medicina personalizada y de precisión, que se llamó de muchas maneras, se llamó medicina estratificada. Desde el punto de vista periodístico se habló de medicina a la carta, bueno, un término demasiado abierto quizá, ¿no? Pero con el tiempo hemos ido viendo que esta es una línea estratégicamente muy poderosa, pero que hemos de cuidar a la hora de su desarrollo, porque ya están mediando una serie de intereses, no solo de grandes profesionales, sino también de punta de la industria, de las nuevas tecnologías. Con lo cual, alegría y prudencia.
Estamos hablando de oncología, estamos hablando de procesos tumorales, y cómo podríamos o cómo se podría definir, a partir de todos estos avances de los que están ustedes hablando, lo que es la oncología personalizada de precisión. ¿Cómo lo definimos?
Bueno, es aquel abordaje terapéutico que se basa en una información muy precisa de cuál es el enemigo. Como decía antes, el cáncer son 200 patologías. Existen una serie de genes, que son muchos, unos 850 genes, que pueden participar. Y, por tanto, no existe una clasificación, como antiguamente se hacía, histológicamente. Un cáncer de mama y ya está, y tiene un tratamiento específico. No, un cáncer de mama puede tener muchas manifestaciones distintas. Y, en función de aquellos genes que están alterados en la célula tumoral, vamos a ser capaces de diseñar una estrategia específica para tratar específicamente en ese tipo de tumor los genes que están alterados. Por eso se llama personalizada y de precisión, porque hoy en día sabemos cuáles son los componentes de cada enemigo particular. Es una batalla cuerpo a cuerpo, individual. Y en esa batalla cuerpo a cuerpo tenemos, gracias al desarrollo fundamentalmente de la tecnología, mucha información muy útil a nivel genético, a nivel de biomarcadores, que nos permiten clarificar qué pacientes van a ser sensibles a una terapia y qué pacientes no. Ya no es, como dicen los ingleses, one fits all, un traje para todos. Ahora es un traje específico para cada tipo de tumor. Una batalla cuerpo a cuerpo. Esa es la medicina de precisión.
Y, perdona, es que a raíz de todo esto, perdona, Lipio, ¿es sostenible este tipo de tratamiento? Claro, la pregunta es, ¿el Sistema Nacional de Salud puede soportar este tipo de terapia? Yo sé que estamos hablando de vida o muerte, y para la vida no hay dinero, ¿no?, que pueda pagar una vida, pero ¿es sostenible este tipo de terapias?
La semana que viene organizamos un simposio en la Fundación Ramón Areces que va a tratar de una manera profunda al mismo tiempo que superficial. Me explico, profunda porque vamos a tratar temas concretos muy específicos que van al fondo de la situación, y superficial porque cada una de las sesiones que se han organizado podría ser un simposio en sí, es decir, de la complejidad. Entonces, uno de los temas que se va a tratar es identificar algunos ejemplos de qué sabemos con respecto a los tumores. Una segunda sesión va a ser encargada de explicar cuál es la metodología que podemos utilizar para diseñar estrategias terapéuticas. La tercera sesión va a estar encaminada a ejemplos prácticos que en la clínica están teniendo éxito de todo ese conocimiento que se ha podido utilizar. Y el cuarto, en el que el doctor Fernando Vendrés es uno de los expertos, es precisamente todo ese problema que supone cuestiones éticas, cuestiones legales, cuestiones de sostenibilidad. Y dicho esta introducción, dejo al profesor Fernando Andrés para que se explaye, porque es uno de los especialistas.
Bueno, pues para ser muy concreto, porque nuestros oyentes querrán escuchar que la respuesta es: yo creo que tal y como están los mimbres hoy, la sostenibilidad va a ser muy difícil de resolver teniendo en cuenta los costes que en este momento tiene. Dicho esto, he de decir también que toca en este momento establecer unos criterios de priorización de las carteras de prestaciones y servicios para que sean coste efectivas. Porque tenemos bolsas de ineficiencia que si las analizamos correctamente pueden ir esos recursos a cubrir estas grandes innovaciones. Esto no es, perdón, una cosa que sepamos hoy. Hay avances en el ámbito de la medicina personalizada, con algunos modelos en los que trabajamos nosotros, que es la farmacogenética. Es decir, la medicina de precisión y la medicina personalizada tiene un elemento novedoso, que es la predicción de acontecimientos. Predice lo que puede pasar. En el campo de la farmacogenética podemos predecir si ese fármaco es idóneo o le va bien a ese paciente. Con lo cual, si detectamos que no le va bien y no se lo damos, ahorramos dinero. Si detectamos que ese fármaco le va bien pero a dosis más bajas, resulta que ahorramos dinero y somos más eficaces y evitamos complicaciones. Si hacemos un diagnóstico precoz del cáncer de colon ahora, pues igual evitamos grandes cirugías que serían muy costosas. Es decir, es el tiempo de medir desde el punto de vista econométrico. Por eso la medicina de precisión y la medicina personalizada es una llamada multidisciplinar. No solo oncólogos acuden a oncólogos, radiólogos, cirujanos, economistas, juristas, porque es un tiempo nuevo a la hora de coordinar esos conocimientos y hacer posible, para responder a tu pregunta, que eso que pudiera parecer no sostenible, debe de ser sostenible.
Desde luego es un tema este que estamos abordando, el de la oncología personalizada, de precisión, apasionante. Y vamos a poder entrar en distintos detalles. Ya hemos esbozado algunos de los, en fin, de los principales ítems que van a formar parte de ese simposio internacional en la Fundación Areces, pero sobre todo vamos a poder hablar de esa nueva expectativa de esperanza para los ciudadanos del mundo, porque estos son avances que se más allá de donde se inventen, donde se descubran, van a servir para mejorar la capacidad de combatir una enfermedad como el cáncer en todos los lugares del mundo. Vamos a profundizar en más asuntos. Ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino y volvemos de nuevo para hablar de este asunto aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y ya saben, donde combinamos la mejor música con los mejores consejos de los mejores especialistas, en este caso hablando de la oncología personalizada de precisión que se está empezando ya a aplicar y que tiene unas expectativas de futuro espectaculares. Y bueno, pues por ligar, ya que estamos escuchando esta canción del muro de Pink Floyd, ¿cuáles son los muros o las trabas que hay en todo este proceso de poder conseguir los mejores tratamientos, los más eficaces para cada persona en función del tipo de tumor que presenta? Porque eso, ya decimos, hay que hacerlo sostenible, pero bueno, ¿y eso cómo se consigue? Porque habrá que ver primero que tenemos un tratamiento adecuado, eficaz, y que hay evidencia científica de que eso es así, que merece la pena apostar y gastar lo que haya que gastar. Luego ya veremos de qué límites hay en eso. Y también los límites éticos, hasta dónde hay que llegar con según qué tipo de tratamientos, ¿no?
Bueno, vamos a ponerlo en positivo.
Venga.
Vamos a hablar no del muro que tenemos o de los muros que tenemos enfrente, sino de los muros que hemos derribado. ¿Por qué hemos derribado muros? Porque hace 100 años el cáncer era una enfermedad, prácticamente era la séptima causa de muerte en España, muy por debajo de lo que hoy en día, las cifras que se, hoy en día, si se consideran cardiovascular como una única enfermedad, el segundo, pero si se separan cardiovasculares, sería la primera causa de muerte. Uh-huh. Hace 100 años la esperanza de vida en España estaba por debajo de los 40 años. Hoy en día estamos por encima de los 83. Bueno, pues estamos teniendo las consecuencias de que el cáncer es una enfermedad del desarrollo, vinculada al desarrollo. Hace muy poquito tiempo, cuando yo hice mi experiencia postdoctoral en el National Cancer Institute de Estados Unidos, recuerdo perfectamente lo que suponía sacar una pequeña secuencia de un gen de 500 pares de bases. Eran días de trabajo y era una labor en unos geles de 40 centímetros en que tenía uno que leer manualmente base a base. El coste era infinito. Hoy en día se puede conseguir la secuenciación de un genoma completo en muy pocos días y por debajo de los $1,000. Es decir, hemos destrozado completamente los muros del desconocimiento. Nos queda mucho todavía, porque como decíamos antes, no es una sola enfermedad, no es una enfermedad monogénica, es un conjunto de enfermedades y además un conjunto de enfermedades con múltiples variantes distintas. Hemos avanzado, por supuesto. Hoy en día tenemos una información que nos permite a todos los investigadores enfocarnos. No tenemos 20.000 genes que tenemos que estudiar, tenemos 800 genes. ¿Son muchos? Sí. Pero ya en algunos casos se han desarrollado fármacos, en estos últimos 20, 30 años, se han desarrollado fármacos y hemos pasado de una terapia que era citotóxica, común para todos los tipos de tumores, a una terapia específica que está teniendo resultados magníficos. Es cierto, todavía tenemos dificultades. Tenemos una serie de muros que tenemos que, desde el punto de vista de investigación, solventar. Necesitamos más información, pero aquí ha venido la gran ayuda que tenemos los científicos, el Big Data. La capacidad de analizar toda la información genética que se está produciendo en todos los laboratorios del mundo, de manera centralizada, y avanzar a velocidades vertiginosas. Por tanto, vamos, esos muros que tenemos los vamos a ser capaces de destruirlos y seguir avanzando.
Yo ahí quisiera aportar que en este concepto que estamos hablando de la medicina personalizada, aplicada en este caso a la oncología, si la medicina personalizada es algo más grande que la propia oncología. Pero bien es cierto que la oncología es el modelo paradigmático que nos ha puesto de manifiesto cómo se han coordinado los avances, cómo se han creado protocolos de actuación, cómo se ha mejorado la asistencia, cómo se ha mejorado la calidad de vida, cómo se ha reducido la mortalidad, un largo etcétera. Pero como hablabas tú de muros, más que de muros yo querría comentar. Este concepto de medicina personalizada genera una información no solo genética, porque entonces hablaríamos de medicina genómica y ya está. Es que ese paciente, como es una persona, tiene hábitos de vida, tiene otras patologías añadidas, tiene un largo etcétera que le lleva en un momento determinado a padecer un cáncer, como es el caso que nos ocupa ahora. Y se personaliza el tratamiento en virtud de que se conocen un conjunto de marcadores moleculares, no solo del tumor, sino también de su función hepática, de su función renal, de lo que sea, de sus hábitos de vida, que generan una información tal que le colocan en personalizar el tratamiento. Llegar hasta esto se ha llegado, a mi juicio, en pocas ocasiones. Todavía estamos en una fase de medicina estratificada. Es decir, tratamos a los iguales desde el punto de vista molecular, clasificamos los tumores ya de manera molecular. Esto es un desarrollo que le queda todavía cierto recorrido. Por lo tanto, hemos de ser muy prudentes, que esta era mi opinión anteriormente, para no caer en falsas vanaglorias. Queda mucho para hacer, ¿no? Como yo creo que decía Cervantes, la vanagloria, que esa que es hija del deseo y de la fama y que está henchida de aire, ¿no? Pues es verdad que no caigamos en esto. Hay que ser muy prudente, y por eso la oncología está siempre en rampa de salida, porque es el modelo que mejor nos ha enseñado qué va a pasar con la personalizada de precisión en los próximos años. Y este es un punto clave en el simposio.
Sí, pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Hay un punto que es crucial, y es que yo he abordado antes en mi intervención el hecho de que se ha avanzado en el conocimiento. Pero hay otros avances también, metodológicos. Hoy en día somos capaces de tomar una biopsia de un tumor, crecerlo en un ratón, es lo que se denomina las escenografías derivadas de tumores o avatares, o crecerlo como organoides en la sala de cultivos. Y podemos someter estos avatares y estas células, estos organoides, a una cantidad ingente de fármacos de manera simultánea y definir claramente cuál es ese tumor, es decir, ese paciente, lo que probablemente va a ser más eficaz para su tratamiento. Es decir, no solamente tenemos un conocimiento genómico, sino también tenemos un conocimiento, un desarrollo de la tecnología tremendo. Y eso nos ayuda mucho a ser optimistas de cara al futuro. Nos queda mucho por recorrer, por supuesto, pero tenemos herramientas hoy en día que nos van a permitir en los próximos años avanzar de una manera espectacular.
Cuando dice Juan Carlos, nos queda mucho, y decías tú también antes, ¿no? Yo creo que está ocurriendo un fenómeno, esto es una opinión muy personal, que comparto con vosotros y con los oyentes. Estamos caminando en una barca, y la barca tiene dos remos. El remo tecnológico es muy poderoso, con las limitaciones y los avances. Pero el otro remo, la sostenibilidad, la toma de decisiones, los elementos de carácter ético, la elaboración de protocolos para la población, es un remo más pequeñito, menos desarrollado. Y al remar, a veces la barca va torcida.
Pero hay ejemplos. Tenemos absolutamente de acuerdo. Yo creo que has puesto otra vez el dedo en la llaga de lo que es el problema fundamental para poder hacer que esto sea realmente sostenible. Tiene que estar muy bien regulado, muy bien reglamentado y financiado. Hay ejemplos ya a nivel europeo de países que tienen planes estratégicos. Vamos a hablar de oncología personalizada y de precisión. Países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Finlandia, como Estonia, tienen ya eso. Y en España, y eso se va a tratar también en nuestro simposio, en España ya existe una actividad que va encaminada a que cojamos ese tren. Y dentro de esa parte de legislación, de consideraciones éticas, etcétera, tiene que estar lo que es fundamental, la sostenibilidad y la ecuanimidad. Todo eso se va a poder desarrollar si somos conscientes de que estamos en esa barca y que los dos remos son fundamentales. Los científicos tenemos que apoyar para dar una base de decisión que sea razonable, que sea correcta, que sea eficiente, etcétera, etcétera. Pero no estamos solos. Esta barca, como tú muy bien dices, tiene esa segunda parte. Ahí están los políticos, están las consideraciones éticas, bueno, etcétera. Todo eso tiene que avanzar al unísono.
Ahí esto que ya se percibe, que entre Juan Carlos y yo este tema lo hemos hablado muchas veces, porque nos genera profunda preocupación, ¿no? Efectivamente tiene que ser sostenible, pero yo también digo, y tiene que ser pertinente.
Claro.
Tiene que estar indicado, porque si no entraríamos en una medicina del deseo. Tiene que haber una autoridad científica y clínica que vea que es pertinente. Pensemos en un ejemplo, y que me corrija Juan Carlos, por favor, si es así. En este momento, si nosotros con marcadores moleculares podemos llegar a la conclusión, con un estudio de genes, de que en un cáncer determinado, pongamos el de mama, estaría controvertido que el riesgo de tener metástasis con tratamiento o sin tratamiento es similar. Luego la conclusión sería, mire usted, no se ponga tratamiento con quimioterapia. El riesgo es similar y alguien lo comprendería y diría, pues perfectamente, ¿quién va a decir eso? Va a decir, ¿que no me va usted a poner a mi tratamiento? ¿Qué me está usted diciendo? Sí, hace falta una cultura de la medicina personalizada de precisión muy grande para que el remo este pequeñín, que digo yo, crezca un poco más y esté equilibrado. Porque estamos delante de un nuevo acontecimiento de la ciencia. Es una nueva manera de hacer medicina. Hace un siglo nos enseñaron, y a mí también me enseñaron, y a todos, que la medicina se basaba en signos y en síntomas. Los signos eran objetivos, los síntomas eran subjetivos, y en virtud del ojo clínico uno acertaba con buen criterio. Pero ahora, antes de que haya signos y de que haya síntomas, hay un biomarcador molecular que está señalando la probabilidad de que ocurra un suceso dentro de X tiempo. Y eso descoloca la estructura. Luego estamos delante de un nuevo acontecer, que si no lo resolvemos dialogando entre la investigación, por ejemplo, la investigación es clave, pero no solamente en clave de investigación, que siempre lo fue, sino de la traslacional, de cómo se traslada todo eso a la práctica clínica para hacerlo posible. Cultura de la población y políticas de salud acorde con este nuevo acontecimiento.
Pues ahora, este asunto que es desde luego muy interesante, vamos a intentar ponerle algunos ejemplos para que nuestros oyentes se hagan una idea de por dónde van los tiros en este tema de la oncología personalizada, más allá de lo bueno que sea, digamos, el referente propio de la llamada medicina personalizada de precisión. Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 Dial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos tomando el pulso aquí en Fórmula Salud a la oncología y especialmente a esa oncología personalizada de precisión de la que hoy estamos hablando y que, en fin, es una realidad, pero lo va a ser mucho más, con mucha más importancia, con mucho más calado en los próximos años. Y lo estamos haciendo con el, estamos hablando de este asunto con el profesor Juan Carlos Lacal, bioquímico, biólogo molecular y profesor de investigación de organismos públicos de investigación, y con el doctor Fernando Vandrés, catedrático de medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra Complutense de Diagnóstico e Innovación. Estábamos hablando de esa, bueno, de esa situación, que ahora ese paralelismo, esa imagen que nos planteaba el doctor Vandrés, caminamos en una barca con un remo muy potente, que es toda la tecnología, todo lo que se está investigando, el Big Data, en fin, todo el conocimiento científico, y por otro lado, ese otro remo más pequeño, donde hay que tomar las decisiones de tener el dinero suficiente para investigar y el de la toma de decisiones, que en buena parte tienen que ver con los políticos. Pero al hilo de esos avances que se han podido observar y de lo que nos estáis planteando de qué puede ocurrir en un futuro en relación al cáncer, voy a poner un ejemplo a ver si van por ahí los tiros. Hemos tenido una experiencia en nuestro país con el plan estratégico de la hepatitis C. Y resulta que, como consecuencia de los nuevos antirretrovirales, con una eficacia por encima del 95-98%, se han reducido los tumores de hígado. como consecuencia de evitar el inicio de la infección, la cirrosis y posteriormente el cáncer de hígado. Y en muchos casos los trasplantes, que también se han reducido por esta causa. Eran muy caros los tratamientos, hubo su debate. En principio se pusieron en marcha y se tomó la decisión por parte de las autoridades sanitarias en nuestro país como consecuencia de la reclamación de las asociaciones de pacientes que reclamaban: si hay un fármaco que me puede curar, ¿por qué no se me aplica ese fármaco? Y se hizo un plan estratégico que yo creo que ha sido modélico, que a día de hoy sería para copiar en el resto de países de Europa y del mundo en relación a este tipo de patologías. Yo creo que si eso es así y hemos podido evitar o podemos hacer que el cáncer, bueno, que la hepatitis C desaparezca en unos años, eso mismo podría ocurrir con algunos tipos de cánceres. Si se diseñan planes estratégicos para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento eficaz, adecuado y una previsión de cuántas personas van a poder estar afectadas.
Yo creo que sí. Yo pondría dos ejemplos, que es el cáncer de mama y el cáncer de colon. El cáncer de mama ya es un modelo hace tiempo, y en la manera de reflexionar como tú haces, Alipio, fíjate, citabas lo de la hepatitis. Yo estaba pensando cuando hablabas, hubo un momento en la historia en la que se obtuvo un nuevo fármaco, acontecimiento extraordinario, que cura, okay, que quita el virus de encima. Y eso parecía, ya está claro, está demostrado, hay evidencia científica. ¿Dónde estuvo el problema? Estuvo el problema en los costes, en la sostenibilidad, en los criterios de pertinencia, en la selección de pacientes. Hubo que montar todo un plan operativo. En el cáncer de mama o en el de colon, pues ahora con el cáncer de colon, las campañas de diagnóstico precoz con sangre oculta en heces por encima de los 50 años, midiendo bien los riesgos, sensibilizando a la población, ocurrirá lo mismo. Se evitarán muchas cirugías y muchos fallecimientos. En el cáncer de mama se consiguió sensibilizar a la población, a la mujer en este caso, y por eso se reduce la mortalidad, porque la mujer va antes, está preocupada, está pendiente, lo afronta. Es decir, yo creo que las expectativas son muy positivas, pero yo sigo insistiendo, claro. Como decía aquel, aquí cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Y es poner de manifiesto que la toma de decisiones, las políticas de salud, es el elemento que puede ser más sustantivo para que el conocimiento se lleve a efecto. Se dice hoy que hay un problema en la transferencia de conocimiento. Se sabe más de lo que se aplica. Hay un gap, hay un agujero ahí, que hemos de intentar resolver poniendo en orden, por ejemplo, en los temas legales. Pues aquí habrá que manejar muy bien la documentación clínica. Okay. Se modificará la historia clínica, porque ya no será reactiva, será predictiva, será prospectiva. Cambia el modelo. ¿Cómo se hace minería de datos? Toda la información, ¿cómo se traslada? ¿Cómo le he dado yo esos datos al doctor Lacar para que él investigue? Habrá que ver unos derechos y unos deberes. ¿Cómo se gestiona el derecho a la segunda opinión? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices y voy a otro. Todo eso hay que gestionarlo al mismo nivel al que la tecnología avanza. Y no podemos perder ese estado de equilibrio que ha caracterizado a la ciencia en el siglo XX y yo creo que en el siglo XXI. ¿Cuál es, a mi juicio, y termino el punto débil? A mí me parece que es la velocidad. Que el cambio es profundo, está claro, pero también hubo cambio profundo en la Ilustración y en el Renacimiento y en la Baja Edad Media. El problema que nos diferencia es que es a una gran velocidad. Cuando yo tengo una nueva tecnología, casi cuando me llega, pensemos en los ordenadores, ya casi está obsoleta, ya casi te dice el vecino, uy, eso que te has comprado ya va a salir mañana no sé qué. Entonces, esto también pasa en la tecnología, con lo cual hay que parar y pensar. Para que el paciente tiene que sentir esa seguridad. Y ahora que se habla tanto de medicina personalizada y de la medicina centrada en el paciente. Pero no porque sea el centro. Porque si el paciente es el centro, pues habrá una medicina del deseo permanente. El paciente es quien da sentido a lo que hacemos. Los hospitales tienen sentido porque hay pacientes, no porque hay médicos. Y las universidades tienen sentido porque hay alumnos, no porque hay profesores. Y cuando perdemos esta visión, se nos desajusta y nos deslumbramos a veces con tecnología que es muy potente, pero con un uso inadecuado.
Creo que a todos los amigos que estén en estos momentos escuchando Fórmula Salud, aquí en Onda Madrid, les ha quedado muy claro que los avances en el tratamiento, bueno, están ahí y que se han hecho grandísimos avances. Pero claro, la pregunta también es la importancia que tiene hoy día, y la viene teniendo desde ya hace muchos años, el diagnóstico, que decimos el diagnóstico precoz, el conseguir diagnosticar un tumor cuando la primera célula tumoral empieza a empezar a crecer. ¿Hemos avanzado también mucho en el diagnóstico? Es decir, ¿tenemos más posibilidades ahora de hacer un diagnóstico precoz que hace 10, 15 o 20 años?
Sin duda, porque la tecnología, otra vez el remo gordo y grande de la barca, está tirando mucho. Y estamos en una situación que ha cambiado mucho con respecto a hace años. Por ejemplo, por dar dos ejemplos concretos, la biopsia líquida nos ha permitido el desarrollar no solamente una información mucho más profunda, sino además mucho más rápida.
¿Qué es la biopsia líquida?
Y la biopsia líquida es el hacer el análisis que antes se hacía, estamos hablando de oncología, en el tumor. Cuando se resecaba, se extraía el tumor del paciente, ahora se hace ese mismo análisis, pero con una pequeña muestra de sangre. Es decir, no hay que operar, no hay que abrir, no hay que someter al paciente a una cirugía, sino sencillamente con una biopsia líquida extraída de la sangre, se puede sacar más o menos la misma información. O, por ejemplo, cuando un paciente ha sido diagnosticado, ha sido tratado, ver si responde o no responde a esa terapia. Una biopsia líquida también te permite saber si está respondiendo o no respondiendo. Mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho antes. Eso, bueno, un ejemplo. El otro ejemplo es el diagnóstico molecular, diagnóstico de imagen. Ha avanzado tantísimo que hoy en día no hace falta abrir al paciente para ver y diagnosticar dónde hay un tumor, en qué circunstancias, tumor o cualquier otra patología. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho y ahora sí que nos permite... el caso que decía Fernando Barnes, que le dejo a él el caso de mama porque es un experto en el tema, pues también ha habido un proceso de mejoras en los tratamientos gracias a que el diagnóstico ha sido mucho anterior y mucho mejor, mucho más preciso. Bueno, pues evidentemente, respondiendo a la pregunta, sí, se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz, se ha avanzado mucho en la posibilidad de establecer diagnósticos mucho más precisos, continuando en el tiempo, antes y después del tratamiento.
Yo corroboro esto. En el caso de la mama, siguiendo el hilo de tu pregunta, si antes se veía un tumor solo cuando tenía un tamaño de un centímetro o dos centímetros, ese mismo se ve ahora cuando son 8 milímetros. Con lo cual, el sentido común dice que la capacidad de acceso es totalmente nueva. El poder hacer un estudio con genes. La propia biopsia líquida nos ha puesto en manifiesto también no solo el evitar... El ser más intervencionista, sino que en el seguimiento del paciente ya le quitamos el tumor, ya se le dio la quimioterapia, todo fue muy bien y de repente la biopsia líquida dice que hay DNA tumoral, es decir, que ha habido células que se han hecho resistentes a esa quimioterapia y podemos predecir que hay que entrar en una segunda línea o que ha habido una reactivación. Claro, todo eso es un acontecimiento en el ámbito de la predicción que coloca al propio médico del diagnóstico, gnóstico, conocimiento, a través del conocimiento, pues unas necesidades de conocer muy altas. Por esa razón, nosotros en las universidades ya hace tiempo que hemos incorporado la medicina personalizada y de precisión con la colaboración de lo que decimos nosotros en nuestro argot, los moleculares, doctor Lacar, los moleculares, los expertos en temas de derecho sanitario, se incorporan porque el profesional del siglo XXI, el que está ahora en la facultad en segundo, bueno, lo que se va a afrontar va a ser eso, una sociedad más envejecida que ha tenido más tiempo para que sus células puedan alcanzar una situación de estados tumorales. Recordaba, según hablabais, hablo de memoria, igual me confundo, yo creo que hace ya algunos años el profesor Friesen en Estocolmo, en el Karolinska, le dio por contar las células humanas y dijo, publicó, que tenemos unos 37 billones, billones con B, de células. Y que tienen unas diferentes vidas medias. Un glóbulo rojo vive distinto que un glóbulo blanco o que una célula del hígado. Pero la media es de 10 años. Es decir, que cada 10 años seríamos otro celularmente. Por poner una cosa más, sí, sí. De curiosidad.
Muy gráfico.
Eso te da una idea de la velocidad a la que ocurre el fenómeno bioquímico en el organismo. Entonces un tumor aparece todos los días. Y el organismo se encarga de resolverlo todos los días. Cuando aparece esa descompensación, por eso los hábitos de vida, la alimentación, el cuidado, el diagnóstico precoz, son tan importantes para poder afrontar el riesgo de poder tener un tumor el día de mañana.
Ajá. Pues desde luego apasionante este mundo de la oncología. No dejamos de sorprendernos y de buscar distintos matices o distintas aristas que nos conducen a otros territorios donde también se sigue avanzando. Nosotros avanzamos en este programa, hacemos otro alto en el camino y regresamos enseguida.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología de precisión personalizada. Y cuando decimos esto es porque, claro, no solamente hemos conseguido ponerle apellidos al nombre de los tumores, es decir, los Antonios ya son Antonio XX o como sea, y se ha podido concretar, sino también porque conocemos más del propio genoma de los individuos y al final habrá que aplicar, o habrá que tener en cuenta ambas cosas, ¿no? Cómo conocemos el tumor y cómo funciona, y cuál es el cuerpo en el que se presenta ese tumor y cómo funciona.
Efectivamente, por eso se llama personalizada y de precisión. Personalizada es que el tratamiento tiene que estar hecho a medida del paciente con su dotación genética. Hoy en día en todos los estudios lo que se hace es en Next Generation Sequencing, la secuenciación en profundidad de alta eficiencia, lo que se hace es comparar el tejido normal con el tejido tumoral. Y el tratamiento se mide no solamente por las características, nombre y apellidos, como decías, Alpio, del tumor, sino también con las características del paciente.
Yo creo que esto es un deber que sea sostenible, porque no es un gasto, sino una inversión.
Pues nos quedamos con eso, que desde luego es fundamental, es importante y formará parte de lo que hablemos en el futuro sobre esta patología o las patologías que intervienen en todo lo que llamamos oncología. Vamos a hacer un alto en el camino porque nosotros aquí en Onda Madrid a las horas en punto damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, les dejamos con la actualidad y después volvemos, regresamos a Fórmula Salud hablando de oncología de precisión.
Hello.
Son las 3. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Nuevo atropello mortal en la capital. Un hombre de 80 años ha muerto arrollado por una motocicleta. Ha ocurrido en la calle Arturo Soria, esquina Fernández Caro, en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo que hay en el lugar. Gemma Martín es portavoz del SAMUR.
El motorista no ha podido esquivar al peatón, un hombre de 81 años que tras el impacto entraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios de SAMUR Protección Civil, tan solo han podido confirmar su fallecimiento. El motorista también ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal por una fractura en el brazo. Policía Municipal se ha hecho cargo ya de la investigación del suceso.
El trasvase Tajo Segura a examen. El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez, ni en Toledo, ni en Talavera de la Reina. El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso presentado por varias entidades, entre ellas la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. A juicio de esta plataforma, la decisión del Supremo obligará a adaptarse al trasvase Tajo Segura, limitándose los volúmenes a derivar. En Aranjuez también aplauden la noticia. María Elena Lara es delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento ribereño.
El gobierno va a tener que estipular un caudal ecológico para el río Tajo, no lo que había hasta ahora, que era unos mínimos que estaban siempre en función de las necesidades del río Segura. Ahora las necesidades a cubrir del río Tajo van a depender de la necesidad que tiene el propio río Tajo a su paso, sobre todo, pues en nuestro caso, por Aranjuez.
La crónica política de este sábado pasa por Madrid, donde Pedro Sánchez ha presentado a sus candidatos a la comunidad y al ayuntamiento de la capital, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández. El presidente del gobierno, también líder del PSOE, ha anunciado un plan para mejorar las cercanías en nuestra región si gana el próximo 28 de abril.
Me comprometo con la Comunidad de Madrid a que a partir del 28 de abril, si volvemos a gobernar, ese plan de cercanías y esos recursos económicos van a estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
También en la capital, el líder del PP ha presentado esta mañana sus cabezas de lista de cara al 28 de abril. Unas listas renovadas que dejan fuera el marianismo, pero que Casado ha defendido como unitarias. A su juicio, esto es lo que está en juego el próximo 28 de abril.
Seguir viviendo en la España que ha existido durante 40 años. Lo que se libra precisamente es mantener la concordia constitucional o ir a la jungla de pasar por encima de la ley de leyes y la legislación en vigor.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha marcado distancias con los líderes de PSOE y PP de cara a las próximas elecciones generales. Desde Toledo, donde, por cierto, ha presentado al ex vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, como su número dos, Rivera ha defendido que él y su partido miran al futuro, mientras Pedro Sánchez y Pablo Casado están, dice, en el pasado.
Yo no voy a perder ni un minuto en hablar ni otra vez del aborto como Casado, ni otra vez de los huesos de Franco. Estoy cansado ya de mirar al siglo XX. Mire, señores, estamos en 2019, miremos al futuro, dejemos de inventar cruzadas entre españoles y guerras entre españoles, dejemos de inventar enfrentamiento, dejemos de poner etiquetas de rojos y azules a la gente, que estamos en el siglo XXI y cada uno es lo que le da la gana para cada tema, para cada asunto.
Por cierto, que acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido en Madrid al miembro del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Alemany. Está investigado por una acción de los CDR en el aniversario del 1 de octubre y en virtud de una orden judicial por no comparecer la semana pasada en el juzgado de Gerona, que investiga los hechos.
Alemany ha sido arrestado en torno a las 12:30 al intentar quitar una bandera a uno de los asistentes a la manifestación contra el independentismo catalán y a favor de la unidad de España, convocada en Madrid esta mañana y que ha discurrido entre la Plaza de Callao y la Audiencia Nacional.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público de GT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida por la A42 en Fuenlabrada por un accidente. Leves retenciones también de entrada a Madrid por la A5 en Campamento, por la A6 en Majadahonda y además dificultades en la M40, concretamente en el barrio de Villaverde, sentido A4.
Vamos también con la información del tiempo para las próximas horas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy sábado no esperamos muchos cambios con respecto a ayer. El sol va a seguir brillando con fuerza por toda la comunidad, con un cielo prácticamente despejado. Sin embargo, la diferencia va a estar en los grados, ya que el termómetro continuó subiendo. Si ayer llegamos a los 23 en la capital, hoy suben 2 grados, así que llegaríamos a los 25 en Madrid. Los 22 en Buitrago de Lozoya, 23 en El Escorial, 26 en Alcalá de Henares y 27 en localidades del sur como Aranjuez. Mañana comenzará a bajar el termómetro y ya la semana que viene tendremos otro descenso que dejará el mercurio alrededor de los 14 grados de máxima.
Así terminamos. Siguen con Fórmula Salud y después toda la emoción del deporte en Onda Madrid.
Y recuerda que el lunes, a partir de las 6 de la mañana, te espera Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Después de la información, volvemos, recuperamos el curso de este programa Fórmula Salud, hablando de oncología de precisión y personalizada, personalizada de precisión. Un asunto, desde luego, fundamental y que aporta, pues, bueno, unas esperanzas de futuro ciertamente increíbles hace apenas un par de décadas. Y para hacerlo contamos con Juan Carlos Lacal, bioquímico, biólogo molecular y profesor de investigación de organismos públicos de investigación, y con el doctor Fernando Vandrés, catedrático de medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra Complutense de Diagnóstico e Innovación. Y estamos hablando de esto no solamente porque es un tema candente de plena actualidad en el ámbito de la oncología, sino también porque el próximo jueves y viernes, días 21 y 22, en la Fundación Areces va a tener lugar un simposio internacional sobre oncología personalizada de precisión para conocer situación actual y perspectivas de futuro. Y por eso, como el coordinador de ese simposio es el doctor Carlos Lacal, pues es una de las razones por las que hoy estamos poniéndonos al día para saber exactamente hacia dónde caminábamos. Estábamos comentando hace un instante la importancia de los diagnósticos más precisos, la capacidad de poder tener tratamientos más eficaces en base al nombre y apellidos de cada uno de los tumores y en base a cada uno de los ciudadanos que lo sufren, pero también hablamos de la importancia de que esa nueva alternativa, esa esperanza se pueda materializar haciendo que los tratamientos sean sostenibles y que todos los ciudadanos podamos tener, en nuestro país al menos, las mismas condiciones de acceso a los diagnósticos tempranos, a los tratamientos precoces y a que esos tratamientos sean realmente eficaces. Yo no sé si la primera parte podríamos coincidir en que, bueno, se puede que, bueno, estamos bien todos, pero la segunda, la del acceso a los diagnósticos y a los tratamientos en condiciones de igualdad, no es igual para un ciudadano que viva en Andalucía o en Extremadura a otro que viva en Cataluña o en Madrid o en el País Vasco o en Navarra.
Bueno, quizá por dar algunas cifras para entender cuál es la magnitud del problema que estáis planteando, deciros que el tema del gasto farmacéutico hospitalario en España, en oncología, fueron 1.862 millones de euros en el año 2018. Y eso ha supuesto un incremento con respecto al año anterior del 18%. O sea, del 2017 al 2018 se ha incrementado un 18%, exactamente 280 millones de euros. El Ministerio tiene que buscar, por tanto, unas formas que sean más razonables de financiación de medicamentos. Como todo el mundo sabe, un medicamento solamente entra dentro del Sistema Nacional de Seguridad, de Sanidad, para tratar la patología que sea, si ha sido previamente aprobado por el Ministerio. Y se fijan los precios en ese punto. Entonces, ha habido, y está una discusión muy importante, un cambio de paradigma. Ahora, en vez de fijar el precio, quizá por este concepto de una negociación con la empresa farmacéutica que lo fabrica, quizá lo que hay que hacer es buscar un precio por resultados. Es decir, el coste del fármaco va a estar en función de los resultados reales, de la eficacia que tenga. Y hay otra serie de parámetros que se están discutiendo y que probablemente serían los que hay que tener en cuenta. Y digo esto porque si se hace un uso racional, una negociación racional y se paga por resultados, a lo mejor ya esas inequidades del sistema, al tener tantas comunidades autónomas con tantos sistemas transferidos de sanidad, podría equilibrarse. Y lo que es obvio es, en medicina personalizada de precisión, si se tuvieran centros homologados, reconocidos a nivel nacional, que centralicen toda la parte del diagnóstico, pues también se reducirían costes por una parte y se daría un tratamiento ecuánime a todos los individuos, independientemente de la ciudad donde vivan.
Yo, en la misma línea que dice Juan Carlos, es verdad que hay... Este es un tema de la sostenibilidad que tiene muchas aristas. A mí se me ocurría en este momento proponer algunas. Puesto que tenemos nuestro país tiene las transferencias a las comunidades autónomas, que tienen esa capacidad de decisión y de marcar un régimen de prioridades en la cartera de prestaciones y servicios y de modificar sus inversiones, tiene que haber un consenso, un acuerdo, una conversación, puede estar en el Consejo Interterritorial o donde fuere, para poder establecer este concepto de entre gasto e inversión, sabiendo sobre qué población se actúa para prevenir cosas que no nos interesan porque nos gastarían más. Esa es la primera. La segunda, establecer el coste-efectividad y la eficiencia de esa intervención, sea de diagnóstico precoz, sea de tratamiento, sea de diagnóstico genético. Tercero, crear sinergias. Apuntaba Juan Carlos perfectamente, no vamos a crear una plataforma genómica en cada ciudad. No tendría ningún sentido, tal y como funcionan hoy las tecnologías de la información. Y en cuarto lugar, tiene que haber una educación en la población y en los profesionales mucho más elevada para que tomen conciencia del esfuerzo que hemos de hacer, porque esto no solamente es un tema puramente económico, es un tema de concienciación en la población, en los facultativos, establecen en los médicos, los servicios, criterios de pertinencia para el manejo de pruebas. No se pueden, hay que indicarlas con un criterio. Y luego la última es, ¿esto es posible? Yo creo que sí, porque la oncología es un modelo ya en España. Es decir, en España la oncología tiene un nivel altísimo. Y hoy en día padecer, por desgracia, de una tumoración, pues casi me atrevería a decir, con mis limitaciones, te da igual donde estés, porque el nivel oncológico en todas nuestras comunidades autónomas es muy alto. El nivel de comunicación entre los oncólogos es muy elevado. Los protocolos están muy bien elaborados, con las limitaciones que tiene la oncología, obviamente, pues como las que tiene. Por lo tanto, ese nivel de... Es una necesidad grande. Y por último, hay un modelo muy claro. Si se han puesto de acuerdo en el Senado para generar una plataforma para el desarrollo e integración del Sistema Nacional de Salud de la Medicina Personalizada de Precisión, todas las fuerzas políticas, quiere decir que esto es posible. Por lo tanto, yo vivo en esa esperanza, aunque soy consciente de que el esfuerzo es largo y grande, porque el remo pequeño pues está muy desproporcionado con el grande. Y a veces cuando navegamos, pues los periodistas se dan cuenta, la prensa, los medios de comunicación, de que a veces no caminamos en una línea recta, sino que vamos un poco torcidos. Analizamos críticamente eso. Lo que no debería de ocurrir es que cuando la barca va muy torcida, haya alguien que se levante enfadado y diga que qué es lo que le pasa al agua, porque quiere decir que está desorientado totalmente.
Oye, hay una cuestión, y ya ha quedado claro en el tiempo que llevamos tratando este tema de la oncología, del cáncer, y es que tenemos mejores diagnósticos, podemos hacer un diagnóstico mucho más precoz, tenemos tratamientos mejores, pero esto nos puede llevar a un sobrediagnóstico y a un sobretratamiento. Ejemplos, un tumor, diagnosticamos un tumor, y por la experiencia que tenemos en la actualidad, sabemos que ese tumor a lo mejor nunca va a generar problemas a largo plazo y en su curso natural incluso nunca acabaría con el paciente. Pero sin embargo, como hemos hecho el diagnóstico, le ponemos un tratamiento. ¿Esto llegará a ser un problema o ya es un problema?
Bueno, se va a dar las dos vertientes. Aquellos pacientes, como decía antes, Fernando lo apuntaba, que según el diagnóstico que se le va a hacer, no se le recomienda el tratamiento. Entonces es el médico quien tiene que asumir el riesgo de decir, bueno, es que estamos hablando todavía de estadísticas, ¿no? Esto, aparentemente, por la el perfil genético que tiene su tumor, pues no vamos a tratarle porque no hace falta, no es necesario. Pero claro, al paciente seguramente no le va a hacer ninguna gracia escuchar esa teoría.
Como no se lo expliques bien, no lo va a entender. Está claro.
Y ese va a ser uno de los problemas. El otro, claro, es los errores de diagnóstico. Pueden ser falsos positivos que se pueden dar y falsos negativos. Y eso es un porcentaje que, aunque sea pequeño, pero también hay que jugar con ello. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos otra vez a la medicina tradicional y un traje para todos? Independientemente de lo que me diga el informe genético, yo voy a ir por lo más o menos seguro y digo, bueno, pues el tratamiento. Y si le tenemos éxito y se le cura bien, y si no, pues bueno, es que ese era el riesgo que se corría. Entonces, yo creo que se tiene que ir avanzando y, como decía Fernando, hay que regularizar todas las cuestiones que están al margen de lo que es el conocimiento científico o el conocimiento individual del tumor. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es cómo vamos a aplicar ese conocimiento, cómo vamos a trasladarlo. Si tenemos un sistema sanitario que permite que se tomen decisiones diferentes en función de la transferencia en cada comunidad autónoma, pues entonces no vamos bien encaminados. Habría que centralizar esa toma de decisiones. Hoy en día la digitalización de las historias clínicas permite consultar segundas y terceras opiniones, pero lo que es mejor todavía, se puede mandar esa información a centros homologados que tengan un conocimiento por una preparación, el personal que vaya a mirar esas pruebas van a estar súper capacitados para poder tomar decisiones más acertadas que las que se hacen a nivel individual en un hospital, sea cual sea. Entonces, claro, se va a ir avanzando y eso nos lleva al punto de que la sostenibilidad tiene que ir de la mano de una organización mucho mejor. Por una parte, tener la información, que hoy en día se ha avanzado mucho, queda mucho todavía por hacer, y por otra parte, el hecho de que esa información se pueda trasladar a un tratamiento que sea el óptimo.
Hay una cuestión que a mí me parece que puede ser relevante, porque claro, para orientar también a los oyentes que nos están escuchando a día de hoy, cuando hablamos de los grandes avances en el cáncer, en la oncología, con esa medicina o esa oncología personalizada de precisión, claro, parece como si el individuo solamente tuviera cáncer. Antes comentábamos al inicio del programa, afortunadamente nuestro país es el país con mayor esperanza de vida de Europa y el segundo del mundo, con una media de 83 años. Eso significa que vamos a convivir durante más tiempo con enfermedades como los distintos tipos de cánceres, pero que conviven con otras patologías, hipertensos, problemas inmunológicos también en muchos casos, problemas metabólicos. Es decir, que no sé hasta qué punto ese tipo de situaciones pueden modificar la capacidad o la eficacia de los tratamientos, hablando de la oncogeriatría, realmente. Es decir, ¿cómo se aplica? Porque uno piensa, bueno, pues tenemos este fármaco, pues ya está. Y igual imaginamos un paciente joven, adulto, en el que se puede hacer eso, y como si no tuviera ninguna otra patología. Pero no somos así.
Claro, que tú has citado, ya has citado que estamos en un tono de alta complejidad.
Claro.
Por eso el sobrediagnóstico, volviendo a ese término, es un hecho ya. Está ocurriendo. No solamente en el sentido de diagnosticar aquello que podría ocurrir o no, sino sobre pruebas, se sobrecarga de pruebas, porque hay todo un entorno del tipo de paciente. Porque se hace cierto lo que ya dijera William Horsley hace muchos, muchos años. La medicina es una ciencia de probabilidades, pero es un arte para manejar incertidumbres. Y por lo tanto, el médico es un ser humano y tiene delante un paciente. Y el paciente tiene una patología, tiene una vida, tiene un estilo de vida, tiene unos fármacos añadidos y además le pasa que tiene un cáncer. Entonces hay esa relación. Y eso tiene que entenderlo la sociedad y el sistema, que ya lo hace. Lo que pasa es que se va al extremo y puede estar entrando en una medicina del deseo y hacer bueno el refranero de lo que no cuesta, lléneme usted la cesta. Y habrá que tener una cultura, una educación sólida, donde la sostenibilidad está vinculada a la solidaridad. Y España no es ajeno a eso. Tenemos el primer sistema de trasplantes del mundo. Por lo tanto, si se habla de solidaridad, estamos en el nivel de matrícula de honor. Con lo cual tenemos capacidad de comprender esto. Para que tenemos que tener una pedagogía desde el sector público, desde la administración, desde los profesionales, desde todos los medios, para hacer viable esto. Porque yo decía al principio, la sostenibilidad está en crisis.
pero siempre lo estuvo, pero ahora quizá más. Pero nuestra obligación en términos de derechos y deberes es, tenemos el deber de hacerlo sostenible. Y en virtud de eso, pues hay que pensar y sacar iniciativas.
Estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero, doctor Lacal, una previsión de futuro. A ver, lo que ustedes van a hablar en ese simposio, algo que nos pueda adelantar, que seguramente sea de interés para todos nuestros oyentes.
Bueno, el tema es que es tremendamente complejo. Como hemos descrito la situación actual, todavía no sabemos dónde estamos con total precisión en los 200 tipos de patologías, pues es muy difícil hacer una previsión de futuro. Lo que sí tenemos es que ponernos las pilas y que todo lo que se haga a nivel de investigación, a nivel de traslación a la clínica, a nivel político, a nivel ético, todo tiene que ir de la mano y tiene que ir de una manera equilibrada y conjunta. Si se produce una desproporción y avanzamos mucho en la parte de investigación, pero no se desarrolla el resto de las funciones necesarias, no vamos a llegar muy lejos. Y lo mismo ocurriría de la otra manera. Si no tuviéramos información, por mucho que desarrollemos un sistema fantástico de traslación y de tratamientos terapéuticos y lo hagamos sostenible, si no es eficaz, tampoco tendríamos mucho futuro. Así que el mensaje para llevarnos a casa es que realmente es un tema tremendamente complejo, de una actualidad rabiosa, y que tenemos un montón de elementos con los que hay que considerar y jugar para hacer que esto sea eficaz y sostenible en el futuro.
A nosotros en este programa en Fórmula Salud siempre nos gusta tener diferentes perspectivas y una de ellas es la que nos aporta uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos hablando de la oncología personalizada de precisión y sin duda estamos ante un cambio a la hora de los diagnósticos o los tratamientos que va a tener consecuencias en todos los ámbitos de la sanidad.
Estamos ante, creo que, el gran reto que el sistema sanitario tiene en el presente y en el futuro, que no es otro que la medicina individualizada. Obviamente, producir para muchos es más barato que producir para pocos, que un tratamiento de amplio espectro resulta siempre mucho más asequible que uno que sea absolutamente especializado, ¿no? Por eso es momento de que asumamos, de cara al futuro, la necesidad de ser capaces de dar la respuesta que la innovación, que la investigación y el desarrollo que en estos momentos se está produciendo y que está permitiendo, no solo en el ámbito de la oncología, sino también de las enfermedades autoinmunes y en muchos procesos de deterioro neurológico, que vamos conociendo y sabiendo el porqué de sus causas y de sus razones, tenemos que hacer frente a ese reto sin que haya merma alguna de un principio básico para la sanidad pública, cuál es el de la igualdad de oportunidades.
Y para mantener esa igualdad hay que hablar de dinero.
Si no queremos que en los próximos años se produzca de nuevo desigualdad como la que había antes de que existiera un potente sistema público, si no queremos que eso ocurra, tenemos que ser conscientes de la necesidad de financiar adecuadamente la sanidad. Los modernos tratamientos están haciendo que la factura hospitalaria, que la factura que los hospitales pagan fundamentalmente a la industria, vaya aumentando por encima de lo que aumenta no solo el coste de la vida, sino también la evolución del Producto Interior Bruto de nuestro país.
En cualquier caso, no hay que desaprovechar todo lo que suponen estos avances.
Por eso yo creo que es un buen momento de celebrar los avances, es un buen momento de valorar cómo se han producido, de la cantidad de vidas que se están salvando, de la responsabilidad que tienen en que seamos uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, pero también, y junto a ello, debemos reflexionar sobre si estamos haciendo todo lo posible para que lo podamos mantener.
Bueno, y hablando de eso, ¿usted es optimista?
Creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de poderlas planificar adecuadamente, ahora que toda esta revolución de la terapia individualizada está empezando. Estamos a tiempo y si somos capaces podremos ver sus frutos llegando a cada rincón donde sea necesario, sin más discriminación que la clínica, que la indicación clínica, sin más influencia que la decisión de un médico, de un profesional. Espero y deseo que sea así y les deseo buen fin de semana a todos y a todas.
Igualmente, muchas gracias, presidente. Bueno, pues una perspectiva, una visión diferente, pero yo creo que en eso todos coincidimos. Y un poco, a modo de resumen, no sé qué les parece esta opinión del doctor Fernández Vara, un poco lo que comentaba el doctor Vandrés al inicio, alegría y prudencia en relación a la oncología y al futuro.
Sí, yo creo que de sus palabras se deduce compromiso, que es lo que estamos todos deseando, porque nosotros también, en el esfuerzo que el doctor Lacal realiza para este simposio, es que nos reuniremos muchos para ver el mismo problema desde diferentes ventanas. Tenemos la necesidad de hacerlo con un compromiso. Y eso saldrá bien, o nos irá mejor. 26.000 mujeres se incorporan este año nuevas de cáncer de mama. Algunas ya lo saben, estamos en marzo. Otras lo sabrán en junio o en septiembre. Y muchas de ellas se curarán. Algunas se cronificarán el proceso, pero con todas tendrán un tratamiento equitativo, con derechos y deberes asegurados en virtud de la solidaridad de quienes tenemos esta misión y vivimos este compromiso profesional, desde la investigación, la clínica, las políticas de salud y vaya usted a saber lo que haga falta.
Doctor Lacal.
Bueno, lo importante es que se creen foros de debate como el que estamos organizando nosotros, pero que hay muchos. Ahora mismo hay una efervescencia de este tipo de actividades precisamente porque la medicina personalizada en general, no solamente la oncología, medicina personalizada y precisión, es un tema candente que tiene muchas aristas y que hay que abordar con coraje, con decisión y con voluntad de solucionarlos.
Pues estamos en ello. Nosotros aportamos nuestro granito de arena desde en la medida de lo posible para difundir y divulgar que lo que se está haciendo en el ámbito de la investigación, de los diagnósticos, en fin, de las nuevas terapias y todo siempre en función de la evidencia científica de cada momento. Muchísimas gracias. Habrá más oportunidades para seguir hablando de resultados en ese mundo de la oncología donde cada vez se va acertando más, poniendo el foco en cada una de las personas y cada uno de los tumores y cómo le afecta al individuo. Lo dicho, seguimos en Fórmula Salud. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias.